Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia de última hora que te hemos contado hace unos minutos. Ha muerto a los 81 años de edad el periodista y maestro José Luis Balbín. Nació en Pravia, Asturias. Pasó la historia como director y presentador de La Clave en Televisión Española. Balbín también fue director de informativos en la televisión pública y trabajó en muchos otros medios, incluida la cadena COPE, donde fue colaborador de La Linterna y de La Mañana a mediados de los 90.
La Clave salió a la luz en la primera semana del año 76 y había sido aprobada su emisión en otoño del 75. Ya tardó en salir. Y es verdad que todo el mundo recordará, o por lo menos todo el mundo de nuestra generación y de las anteriores, que es una época históricamente muy importante. Es precisamente, toca la muerte de Franco, el cambio de régimen, etcétera, etcétera.
En fin, descanse en paz. José Luis Balbín, sin duda historia del periodismo, de la comunicación y de la televisión en España. Justo dentro de una semana, Madrid será el centro de atención de todo el mundo porque comenzará la esperada cumbre de la OTAN. Los líderes mundiales señalan que esta cita puede ser clave para la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica. Hoy el gobierno ha dado algún detalle sobre cómo será la cita, aunque no ha despejado la incógnita sobre una posible reunión entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Manuel Ángel Gómez.
A la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Madrid asistirán 41 jefes de gobierno o de Estado, los 30 de la Alianza y otros 11. Habrá una reunión especial sobre Ucrania en la que intervendrá por videoconferencia el presidente Zelensky. También sesiones especiales sobre los retos globales y sobre el flanco sur, es decir, el norte de África, en el que tiene mucho interés España. El ministro de Exteriores no descarta que se dé luz verde a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN.
Sobre la adhesión de Finlandia y Suecia, sí, se podría hacer esa firma. Es una decisión del Consejo Atlántico.
Los cielos de Madrid estarán vigilados por aviones de la Alianza, ha contado la ministra de Defensa.
Van a participar también los aviones AWACS de la OTAN, aviones de combate y helicópteros preparados para salir si fuera necesario de forma inmediata ante cualquier alerta aérea.
El ministro Álvarez no ha dicho nada sobre la posible entrevista entre Sánchez y el presidente Biden.
Sobre cualquier tema de la agenda del presidente del gobierno se les informará en el momento oportuno por parte de presidencia del gobierno.
Más de 5.000 personas estarán presentes en esta cumbre de la OTAN que el gobierno califica como histórica.
Sobre la guerra en Ucrania, mañana comienza una cumbre de líderes europeos para conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a entrar en la Unión. El Consejo decidirá los próximos pasos, aunque la adhesión puede rechazarse ya que la Comisión les ha exigido una serie de reformas que garanticen, entre otras cosas, la independencia judicial en ambos países. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas se prepara para una jornada histórica en la que se va a conceder a Ucrania el estatus de país candidato para entrar en la Unión Europea. Durante estos tres meses en guerra han recibido ayuda militar de todos los países europeos. Además, millones de ucranianos que han abandonado el país han podido comenzar una nueva vida en Europa. Se le ha tratado prácticamente como a un país más de la Unión Europea, pero sin serlo. Por lo tanto, mañana se va a dar un paso importante. El estatus de candidato le permite a Ucrania empezar unas largas negociaciones que en un futuro le pueden convertir en un país más de la Unión Europea. La historia está en marcha, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hablo de los vientos de cambio que se están viviendo en nuestro continente. Este estatus se le va a conceder en una cumbre que comienza mañana. Habrá una reunión con los países de los Balcanes, muchos de ellos molestos porque ya son oficialmente candidatos y las negociaciones están bloqueadas desde hace tiempo.
Más cosas. El bloqueo de las exportaciones de cereales en Ucrania está provocando problemas en el sector. De allí recibíamos el 30% del maíz o el 70% del aceite de girasol. Por si fuera poco, la sequía de estos días en España agrava la crisis recortando la cosecha de este año. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las cuentas no salen. España consume 38 millones de toneladas de cereales al año. Este ejercicio nuestra cosecha solo cubrirá la mitad. El calor y la falta de lluvia agravan nuestro déficit. Nos faltarán 20 millones de toneladas que tenemos que buscar en un contexto de fuerte crisis por el cierre del mercado de Rusia y Ucrania, que exportaban el 30% del trigo y el 20% del maíz a nivel mundial. Recurrir a mercados lejanos como Argentina, Brasil o Estados Unidos nos hará pagar más por los fletes, un transporte marítimo encarecido y afectado por la incertidumbre de los cuellos de botella. Pagaremos más. Pedro Gallardo, responsable de cereales de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Va a subir el precio y desabastecimiento, ojo, de momento no, pero podríamos tener alguna ruptura de stock en algún momento determinado.
Más presión a la cesta de la compra y al sector agrario ya ahogado con el fuerte aumento de costes y serios problemas de abastecimiento en terceros países donde se pueden desatar hambrunas y tensiones sociales.
Noticia de esta noche, Joe Biden ha propuesto suspender durante 3 meses los impuestos federales a la gasolina y al gasóleo. Además, ha acusado a las petroleras de no refinar suficiente crudo y les ha pedido que bajen los precios de los combustibles ahora mismo para los usuarios.
My message is simple. Mi mensaje para las estaciones de servicio es simple. Este es un momento de guerra, no son tiempos normales. Bajad el precio que estáis cobrando para que se refleje en el coste del producto. Hacedlo ahora, hacedlo hoy. Vuestros clientes, los americanos, necesitan un alivio ahora.
De nuevo en España, un día más hemos estado pendientes de los incendios forestales que mantienen en alerta a varias comunidades. La última hora es que ha bajado el nivel mínimo de peligrosidad, el de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Juan Carlos Gómez, bombero forestal que participó en las labores de extinción de ese fuego.
Sí que hubo algunos momentos en los que quizás se pudo haber parado o minimizado los daños de este incendio, y quizás esa falta de medios en los primeros momentos pues te da impotencia por el hecho de que trabajas a tope para poder parar el fuego y ves que no das de sí porque falta apoyo y falta gente.
En Lleida, los bomberos también han dado por controlado el de Artesa de Segre. Mira qué historia. Cristina es de Barcelona y hoy ha vivido una situación que no olvidará jamás. Esta mañana se levantó con fuertes contracciones, estaba embarazada, salió de cuentas hace unos días. Ella sabía que en cualquier momento su hijo Ángel pediría salir. Bueno, pues ha sido hoy. Eran las 10, así que se preparó, salió de casa, se montó en el metro para ir hasta el Hospital del Mar. Pero algo le iba bien. Mucho dolor. Cristina decidió bajarse en la estación de Ciudadella y pedir ayuda al personal del metro. 3 trabajadores de atención al cliente la metieron en la cabina, decidieron atenderla. ¿Y qué pasó? Pues que Cristina ha dado a luz en esa cabina del metro. Sí, a las 11 menos cuarto de la mañana nació Ángel. Pilar García Muñiz pone el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Historia bonita y con final feliz, afortunadamente, Ángel, ¿eh? Imagínate. Y es que hay bebés que tienen tantas ganas de venir a este mundo, pues que nacen a veces en un coche cuando sus padres se dirigen al hospital. Esto, bueno, pues lo hemos escuchado más de una vez, ocurre de vez en cuando, pero es que en este caso el pequeño Ángel nació en el metro. Igual alguien se pregunta por qué la mamá no llamó a un taxi. Bueno, Cristina lo hizo, pero al parecer no le cogían el teléfono, así que decidió ir en metro. Todo ocurrió además tan rápido que fue imposible llegar al hospital.
Ella, claro, sale de casa con esa intención, pero imagínate cómo tuvieron que ser los dolores para bajarse en la estación y pedir ayuda. No podía más. Así nos lo cuenta la propia madre.
La sensación de sentir que ya me ponía de parto y que no llegaba fue susto, miedo, desesperación, dolor, un poco de todo, de saber que quedaba poco, pero parecía una eternidad. Es algo como inexplicable, pero una sensación desesperante, ¿sabes?
Se le nota en la voz a Cristina que está agotada, ¿eh? Después de todo lo que ha vivido. Bueno, hay que decir que Cristina realmente no quería tener a su hijo allí bajo ningún concepto. Los trabajadores que la atendieron llamaron a la ambulancia y la estaban esperando a los médicos a la ambulancia, pero podía tardar varios minutos en llegar y la cara de sufrimiento de la madre era ya más que evidente. Así que la convencieron, muy a su pesar, y la metieron en esa cabina de atención al cliente.
La idea era esperar, pero claro, mientras eso ocurría, Vanessa, una de las trabajadoras que estaba atendiendo a la madre, se puso al teléfono con el médico. El doctor le fue diciendo cómo actuar en cada momento, ya que el niño ya estaba ahí. Tú imagínate la situación de Vanessa, que entra a trabajar a las 4 de la mañana en el metro y se encuentra con un parto.
Ya me llamó el médico de urgencia y me dijo tumbarla en el suelo. Ya la íbamos a tumbar en el suelo y en ese momento me picó otra pasajera en la cabina. Entonces le abrí la puerta y me dijo, mira, perdona, he tenido un problema y se me ha caído el móvil a la vía. Entonces yo le digo, mira, no te puedo atender porque justo esta chica pues se ha puesto de parto y lo que es las casualidades de la vida, la chica del móvil era sanitaria. Me dice, soy inspectora sanitaria, ¿quieres que te eche una mano? Digo, hombre, digo, no, una mano no, las dos.
Madre mía, qué
escena, bueno,
Es para hacer
las casualidades de la vida.
Es para hacer un corto,
Sí.
Bueno, la ayuda de esta sanitaria ha sido fundamental también. Entró, le hizo un par de preguntas a Cristina, la tumbó en el mismo suelo de la cabina,
Y no dio tiempo a nada. Cuando la tumbaron en el suelo, le quitaron ya la ropa. Vieron que el niño, además, ya asomaba la cabeza. Aún no había salido entera, pero ya no se podía esperar más. Había que empezar a empujar.
Claro, no había toallas. Estamos en una estación de metro.
Es que no había nada.
Claro, tampoco hubo tiempo de buscar toallas.
Ya el médico del teléfono dijo, si tiene la cadera fuera, el que empuje. Y entonces la chica le dijo, venga, va. El compañero que estaba le agarró la mano haciendo como de papá. Y yo ya me puse delante de ella porque la otra compañera pues era un poquito más aprensiva y se apartó. Y entonces yo me quedé por la parte de abajo y la chica pues le dijo, venga, empuja. Y con la ayuda de sus deditos le logró sacar la cabeza.
Madre mía, en dos empujones literalmente salió la cabecita de Ángel. Para sacar el cuerpo, la sanitaria pidió ayuda a Vanessa. Todo fue más fácil. El tío estaba deseando salir y salió rápido.
Y tan rápido. Desde que Cristina, la mamá, pidió ayuda hasta que tenía al bebé ya en sus brazos, pasaron 5 minutos, solamente 5 minutos. A pesar del dolor y de la situación tan estresante que vivieron, pues la mamá se acuerda perfectamente de todo.
No pude llegar a más. Ahí ya me vinieron los dolores de parto al niño a nacer y ellos llamaron a la ambulancia, lo primero que hicieron. Y nada, lo que tardó la ambulancia y lo rápido que venía el niño, pues no dio tiempo a nada. No habían medios ni nada, todo fue así, muy rápido.
Bueno, todo fue así, pero sin complicaciones, tampoco tenían medios. Cuando nació, fíjate cómo sería la escena, que Ángel, el bebé, fue envuelto en la chaqueta de Vanessa.
Yo lo cogí y ya la chica me lo quitó de las manos, le quitó la suciedad de la boquita, le dio una cachetadita, empezó a llorar y lo envolvimos en mi chaqueta del trabajo y me lo dio. Y entonces nada, ya ella atendía a la mamá, la estaba aseando un poquito porque la placenta todavía estaba dentro y en ese momento ya vinieron los sanitarios y los doctores y ya, bueno, pues hicieron cargo de ella, del bebé, ellos cortaron ya el cordón y ya está.
Buah, qué momento de estrés, madre. Expósito, ¿eh? Pero qué momento también de emociones, imagínate. Bueno, la ayuda de esa pasajera sanitaria fue clave, pero desde luego le echó también mucho valor la trabajadora del metro, Vanessa. Bueno, para ser justos, todos los que estaban allí en ese momento. La madre Cristina les está muy agradecida a todos ellos.
Escuchar que ella se ofrezca y saber que ella sabía de eso, claro, fue una tranquilidad en esa parte, pero también fue una tranquilidad porque la chica del metro y el chico que había fueron muy amables, tuvieron mucho cuidado, me dieron mucha fuerza, me dieron mucho ánimo y me sentí muy respaldada, me sentí muy, muy bien cuidada, la verdad, que fueron como ángeles que Dios no puso en mi camino.
También te digo una cosa, no sé qué hubiera pasado si Vanessa se hubiera tenido que enfrentar sola al parto sin la ayuda de la experta, de la sanitaria. Pero bueno, escuchándola, viendo su actitud y su determinación, seguramente lo hubiera hecho perfecto.
No sé cómo lo hubiera hecho porque ahora lo pienso y no sé, pero yo hubiera tenido que ayudarla igualmente porque claro, la chica ya tenía la cabeza fuera, es que no hubiera hecho pues lo que ve uno en las películas, agacharse, empuja, gracias a Dios pues el bebé venía bien.
Vanessa es conductora del metro. A las 11:10 tenía que coger uno, pero evidentemente no pudo, estaba ocupada. En ese momento tenía un asunto importante en brazos.
Este día, desde luego, no se le va a olvidar en la vida. Bueno, la madre ya descansa junto a su hijo en el Hospital del Mar, de allí de Barcelona. Los dos se encuentran perfectamente, pese a venir al mundo de esta manera tan precipitada. Lo que podemos contar, la buena noticia, es que todo ha salido genial.
Sí. Te decía al principio que es una de esas historias que no olvidarán jamás, ni Cristina ni las cuatro personas que estuvieron asistiéndole. Bueno, evidentemente, esto no es muy habitual. Nos lo cuenta la doctora Carolina Rueda, doctora adjunta médico del Servicio de Obstetricia y Ginecología de ese Hospital del Mar.
Es relativamente poco frecuente que una mujer dé a luz en su casa o camino del hospital cuando está de parto. A nosotros en nuestro centro nos suele pasar dos o tres veces al año de un total de unos 1.300 partos, y la mayoría de casos son mujeres que es su segundo, su tercer o cuarto parto, nunca el primero, que es el más largo de todos. Y al principio de las contracciones o del trabajo de parto subestiman un poco el dolor, piensan que va a ser como el primero, que suele ser muy largo.
Y cuando esto ocurre, pues en el hospital hacen una revisión al recién nacido, también a la madre, comprueban que la placenta ha salido perfectamente, que no hay hemorragias, y claro, también pues tratan de tranquilizar a la mamá, que en este caso pues ha vivido, como decíamos antes, una situación bastante estresante.
La verdad es que la situación fue sencillamente inaudita. Le hemos preguntado a la doctora qué hacer en caso de que ocurra algo así en la calle. Mira, nos cuenta esto.
Que se dejen llevar, porque la naturaleza es imparable. Algunas intentan venir corriendo, coger el coche, y es imparable. Si el bebé va a salir y va a nacer, va a nacer. Intentar conseguir estar en un sitio lo más cómodas posible, y sobre todo, pues una vez que nace la criatura, que es una cosa muy rápida el nacimiento, ponerlo encima de la madre para que así la siga pasando sangre desde la placenta a través del cordón umbilical al bebé, sobre todo secar a la criatura. Si lo pueden ir amamantando, pues perfecto.
En unos años habrá que explicarle al pequeño Ángel que su nacimiento fue conocido por toda España gracias a estos cuatro héroes, a la fuerza de su madre y al Metro de Barcelona. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia favorita del día. Te escuchamos mañana en Mediodía
Cope. Chao, chao.
Adiós. Por cierto, noticia desde Washington de última hora. Al parecer, están a puntito de confirmar desde la Casa Blanca que sí, que Joe Biden, en la cumbre de la OTAN, tendrá reunión bilateral con Sánchez y reunión bilateral con el rey Felipe. Es cuestión de nada, de minutos, que lo confirmen de manera oficial. Ha sido uno de los asuntos del día, cumbre de la OTAN la semana que viene. ¿Qué pasará con Sánchez, Biden, Biden con Sánchez? Pues sí, se van a reunir, y también Biden con el rey.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches. Pero
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 10, 17, 29 y 49. Soles 2 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí andamos. Quiero empezar hablando de los incendios. Hoy en esta linterna poníamos el foco en la Sierra de la Culebra, provincia de Zamora. Le preguntamos a Juan Carlos Gómez, bombero forestal, si recordaba algo similar en todos sus años de profesión.
Quizás recuerdo un poco parecido al incendio de Castrocontrigo en León en el año 2012, pero Pero bueno, creo que el comportamiento que ha tenido este incendio a causa de la sequía acumulada ya de todos estos meses de atrás, ola de calor, tormentas, los vientos que azotaban, pues no habíamos tenido, yo creo, aquí en España todavía un comportamiento como este.
Y es que ha sido devastador en esa zona tan rica. Y también hemos hablado de los dineros. Sánchez ha anunciado a bombo y platillo la bajada del IVA de la luz. Pero claro, tú traías al experto Jorge Morales y te contaba esto.
¿Cuánto nos vamos a ahorrar? ¿Se puede hacer el cálculo objetivo de media?
Bueno, es difícil además hablar de ahorro en estas circunstancias, ¿no? Hay que tener en cuenta que la factura de la luz es un 60% más cara que la del año pasado. Entonces, bueno, pues es que hablar de ahorro es un poquito especial, ¿no? Por ser suave. Pero bueno, sí, están ahí en torno a los 4 euros respecto a la factura que pagaríamos de no existir esa medida de rebaja fiscal.
4 euros, Expósito. Ya te invito yo a cenar con esto de la rebaja de IVA de la luz.
En fin, sin comentario.
En fin, pero ha habido más cosas. Por ejemplo, nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, te contaba que el príncipe Carlos está tomando té en Ruanda, dice que está esperando a Boris Johnson para tomárselo juntos, y a mí solo me venía a la cabeza el monólogo de Leo Harlem.
Buenas tardes, Ángel. ¿A que no sabes quién está tomando el té en Ruanda en este momento? El príncipe Carlos, con leche y azúcar, moviendo a ratos la cucharilla para tener las manos ocupadas, como hace él. Está esperando a Boris Johnson, que está invitado al té del viernes con Charles.
¿Cuándo tomas una manzanilla, una menta, un poleo, un té? Cuando estás mal, que estás con el mal cuerpo. Me pedí un pacharán, la camarera que no podía.
Y de que se pega con el azúcar.
Vino el ayudante, que era el compañero, un tío que era el extra de Crepúsculo, más pálido que el sobaco un vampiro. Los dos allí juntos, los dos juntos, ni con un alicate lo habría. Yo me sentía culpable, digo, ¿por qué he pedido pacharán? Si pido anís, acabamos en urgencia.
Este es Boris Johnson, claramente, cuando vaya con el príncipe Carlos. Por cierto, también he encontrado una buena expresión de Leo Harlem para lo que contaba Jorge Alcalde. Mira, yo ya no sé, ¿por qué no te llega a contraer a gente que nos hunde en economía, Expósito? Ahora también se ha extendido esto de las malas noticias a la ciencia.
¿Por qué durante las próximas madrugadas tenemos que mirar al cielo? ¿Qué pasa con los planetas?
Mira, si tú miras al horizonte, un poquito antes de que salga el sol, vamos a ver por primera vez desde el año 2004 alineados a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pasa muy de vez en cuando, no significa nada, pero ya sabes que en la antigüedad estas alineaciones planetarias eran como augures de grandes catástrofes o de grandes buenas noticias.
Joder, lo que no faltaba.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo?
Y tú dime, con la que está cayendo.
El alcalde, de verdad, el señor alcalde se ha pasado.
Sí, señor alcalde, por favor, ponga su cargo a disposición. También se pasaba por esta linterna Alejandro Requejo, exalumno tuyo, Expósito.
Sí.
Lo hacía para contarte el planazo que se está montando para el domingo, ese que no te vas a perder tú.
Ni él.
Y es que te veo sujetando la pancarta.
Sí,
sí, sí, ahí en primera línea. Sí, sí, no sí, nos sí, mover.
Sí, con Garzón.
Sí, esa pancarta en contra de la OTAN.
Va a haber una contracumbre anti-OTAN.
Para que vayas haciendo planes y te reserves, todo el fin de semana están previstas charlas y debates.
Ah, muy bien.
Pero el plato fuerte es una manifestación que se ha convocado para este domingo a las 12 del mediodía. La novedad que te puedo contar es la identidad del convocante. No se trata de una persona vinculada a una formación que se llama Izquierda Castellana. Sus principios está la creación de una única Castilla que incluiría Madrid, las dos Castillas, parte de Cantabria y algún territorio más.
¡Vamos! Madrid también.
Izquierda Castilla.
Nos va a invadir Castilla.
Y parte de Cantabria.
Sí, 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 ahí.
Maravilloso.
Ahí nos vemos.
¿Cómo están las cabezas, tío?
Sí, la verdad. Yo no me veo el domingo ahí. Y en los deportes, me quedo con un fragmento del inicio de este día 22 de junio. Fue pasada la medianoche en el partidazo. Por favor, Álvaro, fuera música. Juanma Castaño entrevistaba a Iñaki Arechavaleta, candidato a la presidencia del Atleti. Y solo te digo una cosa, Ángel. Al final va a tener razón Rajoy.
Que todos los hermanos fuésemos socios. Al principio, lógicamente, me lo pagaban mis padres y luego llegó un momento en el cual mi independencia económica me llevó, lógicamente, a costearlo por mi parte.
Me está riendo Expósito, ¿eh? Ángel Expósito dice, oye, en mi época de director de ABC fue un lujo trabajar con Arechavaleta, súper profesional y recto.
es una forma de decirme que no prosiga con las historias del correo y todo eso, ¿eh?
Este expósito no descansa nunca.
Era cerca de la una ya de la madrugada.
Ya te digo, macho, nosotros terminamos a las 11:30.
Sí.
Luego empieza otra gente que hace otros programas.
Bueno, pero yo estaba en el sobre y estaba escuchando a mi amigo Iñaki y dije, coño, voy a mandar un mensaje.
Ya, yo salgo a mi casa, quiero desconectar, me pongo a escuchar la radio y aparece el jefe y yo, me cago en la leche. Este expósito no
descansa nunca.
Bueno, lo que te decía, nos vamos a ir con una gran mujer que hoy cumple 69 años. Hablamos de Cyndi Lauper. No los aparenta, ¿eh?
No sé, tú sabrás.
Estuvo con ella, bueno, claro, tomando
tú
café.
Tú como para fiarse de tu criterio. Tu experiencia y tu...
Sí, hombre.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿A que te cayó bien, os cayó bien Iñaki Arechavaleta?
Mucho, mucho. Sí, sí. Un tipo cercano y bueno, me dio la sensación de ser muy inteligente. Al menos en la faceta comunicativa lo tiene francamente controlado. Hoy vamos a charlar con Barcala, que es uno de sus rivales.
Sí, sí.
Presidente de la Autoridad Portuaria en Bilbao. Dicen que es un poco la candidatura continuista. A ver qué es lo que nos dice Barcala, que lleva como entrenador a Valverde. Ya sabes que Arechavaleta lleva a Bielsa, pues a Valverde lleva Barcala, que también lo lleva a Uriarte. Así que bueno, es un poco el tema de las elecciones. Hablaremos de este asunto y hablaremos de la noticia del día, que es el rescate de la nadadora estadounidense Anita Álvarez. Sabes que bueno, que la ha salvado Andrea Fuentes, la mítica nadadora española, que es su entrenadora. Bueno, pues nos está esperando, vamos a abrir con ella el programa para que nos cuente Andrea cómo ha sido el rescate y cómo está en este momento la nadadora Anita Álvarez, rescatada en los mundiales de natación de Budapest. Bueno, para la gente que no lo haya visto, la nadadora se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, cuerpo inerte, y de repente nadie se tira al agua, y la que se tira al agua es su entrenadora, Andrea Fuentes, vestida, que la saca a flote, y una vez sacada a flote cuesta mucho reanimarla. O sea, que le ha salvado la vida.
Literalmente.
Literalmente. Sí, sí. Ahora lo vamos a tratar en el partidazo. Eso, el entrenamiento de Nadal en Wimbledon y todo el tema de los fichajes. Hay mucho que contar del asunto de fichajes de cara a la próxima temporada. Así que enseguida arrancamos en el partidazo.
¿Lewandowski acabará en el Barça?
Pues mira, Lewandowski lo que tengo clarísimo es que se va a declarar en rebeldía, porque hoy el Bayern de Múnich ha dicho que el día 12 tiene que estar entrenando con el Bayern, y él dice que no va a entrenar, o sea que va a haber lío con Lewandowski, seguro.
Venga, te escucho en 3 minutos.
Hasta ahora.
Chao, Juanma.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.